Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Es para nosotros como pastorado de la Iglesia Central un privilegio el poder llevar hasta ustedes la bendita palabra de Dios, la cual ha de hacer obra siempre en nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta noche vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Este es un versículo muy hermoso, que llena nuestro corazón de ánimo y esperanza. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez más lo leo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá, hermanos, es bien interesante este versículo que ha llenado quizás de mucha esperanza a muchos, que de acuerdo a la fe, pues seguimos ese camino que Dios ha determinado para nuestras vidas. Aquí en este contexto que presenta a la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo está recibiendo algún beneficio, quizás de los hermanos de ahí, quizás estaba pasando el apóstol Pablo un momento difícil, un momento quizás de escasez, un momento en el cual pues los hermanos se volcaron a poderle ayudar y a poder dar ayuda, la ayuda necesaria, incluso económica, que el apóstol Pablo necesitaba para cubrir el momento. Sin embargo, es interesante que a pesar de ese concurso de hermanos que estaba dispuesto a poder ayudar al apóstol Pablo, pues el apóstol está de alguna manera comprometido con Dios. Y él dice de esta manera, y esto es bien importante: he sabido vivir en pobreza, he sabido tener y no tener, he sabido estar en dificultades, y bueno, y al final, pues qué bueno, gracias hermanos que ustedes me han echado la mano, me han ayudado, y han estado conmigo en diferentes tribulaciones y en diferentes circunstancias difíciles como estas. Pero lo que remarca principalmente en este tema que el apóstol Pablo está exponiendo es precisamente esa confianza que él tenía en que en su momento todo lo iba a poder por medio de Jesucristo. Eso es importante, porque quizás hay muchos recursos alrededor nuestro, hay muchas situaciones que en su momento pues son adversas a nuestra vida. Sin embargo, a pesar de todas esas ayudas también ante la adversidad, tenemos que estar seguros que el único que puede sacarnos adelante es Dios nuestro Señor. Ahora, en este mundo de dificultades que se presenta para el cristiano, debemos de guardar esa esperanza en nuestro corazón, porque todo lo que está a nuestro alrededor son agresiones. El mundo presenta agresiones a nuestra vida. Y esta noche yo he puesto como título a la enseñanza, determinación ante mis agresores. Hermanos, al hablar de agresores, estoy hablando de fenómenos, estoy hablando de personas, estoy hablando de circunstancias, que las que te agreden, las que en un momento dado te lastiman, las de que alguna forma te acosan. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo va a ser? Y es ahí precisamente donde tengo que decir continuamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el momento en que existe el mal es porque existe el bien, y desde el punto de vista que existe el bien, existe el mal. Y son dos elementos antagónicos que en su momento pues van a determinar el manejo de la vida y el manejo de las circunstancias en nuestro medio. Y quiero enfatizar entonces en que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar ubicados, encaminados, quizás bien claros en que estamos del lado del bien, del lado de la justicia, del lado de Dios. Y esto nos divide perfectamente en cuanto a tener una determinación en nuestra vida acerca que somos del bien, tener esa plena seguridad que somos del bien. Pero existe un mal, existe una maldad. Entonces hay una guerra entre el bien y el mal. Y en el momento en que tú te ubicas dentro de los principios del bien, automáticamente se levanta el enemigo y va a tratar de destruirte. Quiero con esto decir entonces que siempre que haya un enemigo, porque nosotros somos enemigos del mal, habrá un agresor. Ese puede ser, qué sé yo, el diablo mismo, quizás en algún momento el que enfrentó directamente a nuestro Señor Jesucristo, pero quizás nosotros somos demasiado pequeños y Satanás va a enviar agresores, quizás emisarios, que en su momento quizás sean demonios de menor categoría, pero que van a estar allí asediando tu vida, van a estar tratando de ver de qué manera tú cedes ante las circunstancias y eres capaz de poder quizás abandonar el reto que Dios ha hecho a tu vida. Y Satanás va a pretender entonces, envía a sus emisarios y les dice, mira, ahí está tal fulano o mengano, aquí está Mario, Pedro, Juan, y bueno, ahí está, y está haciendo, ahí está tratando de hacernos la guerra. Él es un enemigo nuestro. Esto dicen los del mal hacia los que están en el bien. De manera de que, hermanos, siempre repito que haya un enemigo, habrá un agresor. Si yo soy enemigo, va a haber alguien que me va a agredir. Si yo estoy del lado de Dios, obviamente, voy a recibir un insulto de continuo en mi vida, una determinación satánica para poder destruir mi vida. ¿Quiénes son los emisarios, hermanos? Y esto es importante de entender. Porque ¿quiénes son los que van a lastimarte? ¿Quiénes son los que te van a agredir? ¿Quiénes son los que te van a lastimar? Obviamente, hermanos, estos emisarios son los que tienen las habilidades para la maldad. Y esto quiero aclararlo muy bien. No se puede levantar contra ti una persona de buenos sentimientos, de buenos principios, espiritual, alguien bueno, alguien fiel, alguien temeroso. Jamás se va a levantar contra ti. Él no va a ser tu agresor, porque en él no está ese sentimiento. Viene Satanás y detecta precisamente quiénes son los hombres irrespetuosos, los hombres que no tienen principios, que no tienen valores, que tienen la maldad dentro del corazón, quizás envidia, resentimiento, odio, y los toma. Y toma sus mentes y son poseídos por malos espíritus para poder crear una agresión contra el enemigo que es precisamente el que busca a Dios. Acá tenemos que entender entonces que cada vez que el diablo use a alguien es porque o está debilitado o hay maldad en su corazón para poder agredir. Y es ahí donde va la enseñanza. ¿Qué tengo que hacer yo realmente? Ahí vamos a ir llegando tal vez en las conclusiones finales. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi determinación ante mis agresores? De hecho, no puedo evitar que los enemigos me ataquen. No puedo evitar que los enemigos se pongan en contra mía. Pero yo tengo que entender que el que está siendo usado por Satanás, definitivamente, el emisario de Satanás, es alguien que tiene características entonces, una personalidad débil, influenciable por el enemigo, capaz de poder asediar y poder tratar, hermanos, de alguna forma, de hacer daño, de destruir la imagen quizás de alguien, tratar de destruir quizás algo que pues en su momento quizás él quiso tener, y esto es precisamente una obra satánica. Ahora, todos vamos a recibir, todos los que estamos del lado de Dios, y esto tiene que quedar claro, todos los que estamos de este lado de Dios, vamos a ser un blanco, hermanos, estamos, hermanos, como está de moda esto, estamos en el ojo del huracán. Mis queridos hermanos, todos los que estamos tratando de buscar la justicia de Dios, predicando la justicia de Dios, tratando de hacer la obra como Dios quiere que la hagamos. Somos enemigos precisamente del equipo contrario en donde está Satanás y todos sus colaboradores, sean demonios, sean circunstancias, sean hombres influenciados precisamente por el enemigo. Ahora, tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Por qué vienen las agresiones? ¿Por qué el enemigo viene y de alguna forma se toma de aire, toma de fuerza y agarra y empieza a destruir, a tratar de destruir a alguien? Alguien trata de explicar, pero ¿qué pasa aquí? Porque quizás no haya conciencia de que hay algo malo y ¿qué está sucediendo? La agresión viene a nuestra vida, el agresor invade territorio nuestro y trata de destruirnos. Esto va a suceder a todos los que estamos del lado de Dios. Ahora, hay tres razones, hermanos, entonces, esto es bien importante, por los cuales aquel enemigo, aquel hombre que no es fiel, aquel hombre que no es temeroso, aquel hombre envidioso, aquel hombre resentido, aquella mujer que en su momento no está realizado y trata de destruir, usado por el maligno. Pero, ¿por qué razón Dios no se pone enfrente y a defender una causa? Hay tres razones para el agravio. Hay tres razones por las cuales el enemigo ataca. Y quiero que me quede bien claro. Cuando el enemigo ataca es precisamente porque hay razones. Tenemos que aprender en este camino, en la sabiduría de Dios, cuáles son las razones por las cuales viene el agravio, vienen los agresores. Porque el diablo se levanta y envía a los agresores. Pero la pregunta es, ¿y por qué los envió? ¿Cuál es la razón? Quiero hablar de estas tres razones y es precisamente nuestros propios errores. Y esto es importante, hermanos, que lo logremos entender. Aunque estemos del lado de Dios, aunque estemos en la corriente positiva, en la corriente de la bondad y la misericordia de Dios, cometemos errores. Y estos errores, en su momento, van a dar la apertura para que Satanás venga e irrumpa en nuestra misma relación con Dios y trata de agredirnos. Ese es el caso precisamente de Job, que en su momento Job estaba todo bien, todo tranquilo, y pues era un hombre perfecto, un hombre que no tenía nada de qué achacársele. Sin embargo, Satanás pudo detectar un error precisamente en Job, y en el momento en que Satanás detecta un problema de diferente clase, quizás falta de fe, quizás falta de costumbre religiosa y tantas cosas que hemos hablado en otras oportunidades. Hubo un error precisamente en Job. Y ese error, Satanás se lo presentó a Dios. Ya dice tu hijo, parece que no se equivocara. Mira, dice que es perfecto, pero mira, hay que probarlo a ver si es cierto. Satanás ya sabía, ya se había dado cuenta, había percibido los errores de Job. En esa misma línea de pensamiento, hermano, Satanás nos tiene vistos a todos. Ya dije, estamos en el ojo del huracán. Satanás está puesta en su mirada en nosotros, y cada vez que nosotros cometamos un error, bajemos la guardia o distraigamos nuestra atención, entonces cabal viene el enemigo. Ya ves, ahí está. Viene la agresión. Y usa entonces a los agresores. Usa aquellos emisarios satánicos que tienen todo el potencial de maldad. Y que vienen con gran saña y dice, cometió el error, y tiene que ser castigado, y tiene que ser, qué sé yo. Es algo tremendo, hermano. Algo, cuando hay un acusador de tal naturaleza, él quiere ver a aquel que está luchando, quizás, quiere verlo destruido, quiere verlo tirado en el suelo, quiere verlo totalmente fracasado. Entonces, qué importante es entender las tres razones que yo quiero plantear en esta noche, por las cuales viene precisamente el agravio. Viene precisamente ese acoso. Y veamos entonces, uno, errores nuestros. Dos, hermanos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, simplemente por hacer el bien. Hermanos, y esto es algo increíble. Cuando tú estás haciendo bien las cosas, cuando tú estás obrando en misericordia, en justicia, en bondad y en equidad y todas esas características de alguien maduro espiritualmente, estás haciendo bien, y puesto que lo estás haciendo bien, se levanta el enemigo contra ti, porque está tratando de poder neutralizar esa obra positiva que tú estás haciendo. Este es algo, hermanos, tan común, por ejemplo, en los trabajos, por ejemplo, en las instituciones educativas, en donde vemos que viene alguien, un alumno que está punteando muy bien, sus notas están altas, su rendimiento es bueno, su nivel académico va sobre los demás. Aquel está haciendo las cosas bien hechas, sus exámenes legales, su conocimiento a tiempo, etcétera. Entonces aquellos empiezan a agredirlo porque simplemente ellos no pueden hacer lo que ellos hacen. Envidia, resentimiento, y empiezan a agredirle de alguna manera, hacerle la guerra precisamente a esos agresores simplemente por el hecho que aquel está haciendo bien las cosas. Entonces vamos primero por errores nuestros, segundo por hacer el bien. Por hacer bien las cosas. Y la tercera causa por la cual viene el agravio a cualquier ser humano, a cualquier ser que está del lado, ser humano, pero que está del lado de Dios, y es precisamente los propósitos divinos. En los cuales, hermanos, Dios va a probar a un hombre, va a probar a una mujer, va a probar sentimientos, va a probar características de un verdadero hijo de Dios, o quizás Dios tiene propósitos para una población, para un cuerpo espiritual, etcétera. Los propósitos de Dios, entonces en la vida de alguien, y vamos a ver a través de la historia, cómo muchos hombres fueron agredidos, no por sus errores, ni por hacer tan bien las cosas, sino porque Dios tenía un propósito muy especial para poder el enemigo estar en contra de lo que aquel está haciendo. Quiero dejar entonces por sentado que como hijos de Dios estamos siempre, como lo repito, en el ojo del huracán. Y aquí, hermanos, no hay tregua. Y vamos a poner como un ejemplo principal precisamente al pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más sufridos que ha tenido la humanidad. Ahora, hermanos, qué cosa más extraña, qué cosa más rara. Si Israel siempre estaba sitiada, Israel siempre asediada, hermanos, desde el momento en que Israel, a través de cuando se sentó precisamente Israel allá y tomó posesión de la tierra prometida, siempre fueron guerras, siempre hubo problemas. Siempre Israel estuvo sitiada, siempre Israel estuvo asediada, perseguida, siempre en guerra, hermanos. Y la pregunta es, ¿y por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido por él, siendo que Dios dice que la tiene considerada como la niña de sus ojos, como la palma, los conoce y los tiene en la palma de la mano, y cómo es posible que estén siempre perseguidos, asediados, sitiados? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, la razón es porque, hermanos, la verdad, la envidia que tienen los enemigos de que hay un pueblo que es escogido por Dios. Hay un pueblo que tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿y si Dios defiende? Porque dice que Dios a sus hijos los defiende. Y hermanos, ¿y qué pasa entonces? ¿Cuál es la razón? Y hay algo muy importante dentro de esto. Dios tiene un propósito que a sus hijos Dios los va a perfeccionar. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Así entonces, como Dios quiere perfeccionar, ha permitido todo ese asedio para el pueblo de Israel, también lo permite para cada uno de nosotros como hijos suyos. Él, pero nos defiende, dice, pero nos defiende, pero nos cae. Entonces, y esta, la idea de Dios es siempre que Él tiene el deseo y el anhelo que cada uno de nosotros, tanto Israel, la material, como nosotros, la Israel espiritual, cambiemos, tengamos un cambio radical en nuestra vida y que nazcamos cada día a una nueva vida de esperanza, amor y misericordia en Dios. Recordemos, hermanos, entonces, que el pueblo de Israel sufrió precisamente a causa de su idolatría, a causa de su falta de fe, a causa de aquella dualidad que tenían de pensamiento, y quizás ese sea el mismo caso nuestro. Dios, hermano, siempre está seguro de que si el pueblo de Israel es idólatra, nunca se va a ver con Dios. Y si nosotros estamos en la misma línea, hay idolatrías en nuestro corazón, porque amamos el mundo, amamos las cosas que están en el mundo, nos proyectamos a este mundo, eso es idolatría, entonces Dios de alguna manera tiene que permitir que lleve la formación, quita a Dios ciertas defensas en nuestra vida, Satanás acusa, se quitan las defensas, Satanás viene, toma los suyos, sus emisarios, y empieza la guerra para nosotros. La guerra entonces, hermanos, se da en una forma continua en la vida de un hijo de Dios. Siempre en donde hay un hijo de Dios, habrá agresores, y esto es importante, pro destrucción. Recordamos que el diablo vino para matar, robar y destruir. Mientras Satanás no logre tomar posesión de nuestra vida y destruirnos, nunca va a estar contento. De manera que si él fracasó en alguna empresa de destrucción a nosotros y aquellos enemigos que se levantaron fracasaron, van a estar siempre con ellos el anhelo de destruir aquel que no pudieron destruir. Pero no es porque nosotros hayamos tenido la capacidad. Y vamos al pasaje precisamente que hablábamos al inicio. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios el que nos da la victoria. Es Dios el que nos da las fuerzas. Es Dios el que nos da el entendimiento. Es Dios el que con su poder y su gracia nos saca adelante ante cualquier adversidad. El pueblo de Israel entonces tenía que dejar la idolatría. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar la idolatría y por eso el asedio a nuestra vida va a seguir de continuo hasta que el cambio se dé en nuestras vidas. Entonces, siempre, repito esta frase, en donde hay un hijo de Dios habrá agresores pro destrucción. Y estamos hablando entonces de un pueblo sufrido, de hijos sufridos por y para el cambio. Los agresores, hermanos, no necesariamente son el montón de gente que está allá afuera, no son necesariamente los delincuentes, los drogadictos, no son la gente que mala, malvada, los secuestradores. Estos son agresores que de alguna manera puede llegar a ese extremo, pero miren, una de las cosas que el Señor enfatizó precisamente es que aquellos agresores, hermanos, muchas veces están viniendo de dentro del mismo cuerpo espiritual. Y esto lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos aquí en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 10. Y aquí el Señor lo hace ver de una manera tan especial. Y dice en Mateo 10, 36, leo desde el 35. Porque he venido, oigan cuál es el sentido, a definir entre los buenos y los malos, a definir entre los que son y los que no son, a definir el bien y el mal, a definir entre la luz y las tinieblas. Esa es la obra de Jesucristo, esa es la obra del Evangelio. Dice entonces, porque he venido para poner disensión, separación, ubicación. Dice, he venido para disensión. Al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hermano, ¿y cómo está eso? Es que no está hablando de la suegra como suegra, está hablando como mujer que en un momento dado, al no estar de acuerdo con tus convicciones, con tus deseos de servir a Dios, de buscar a Dios, se torna en contra de ti, en contra tuya y se vuelve enemigo tuyo. Es usado por el diablo, empieza a castigarte, a ofenderte, a lastimarte, a burlarse de ti. Y eso lo hace cualquiera. Y esto es precisamente en donde se define el bueno del malo, el bien del mal, la luz de las tinieblas. Y entonces aquí encontramos que en la casa, como son los más cercanos, ya viene la mujer y le dice, ¿y vos qué ya sos santito? ¿Y qué te la crees? ¿Y qué sé yo? Quizá la suegra. ¿Y ahora qué? ¿Y qué está creyendo? Etcétera. La humillación va a venir desde lo de la de adentro, quizás dentro de la misma iglesia, mi querido hermano, y esto es algo que realmente debemos de considerar. Los agresores del Hijo de Dios, del que está en la luz, del que está del lado de Dios, pueden estar dentro de la misma iglesia, dentro de ese grupo de familia espiritual. Ahí hay gente agresora, hay gente envidiosa, gente de soberbia, gente que de alguna manera no está conforme con lo que tiene, que quiere lo que otro tiene, etcétera, envidiosos, jactanciosos, etcétera. Estos enemigos van a atacar precisamente a aquellos que están haciendo las cosas de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, pueden ser familiares, pueden ser los de la iglesia, por eso aquí lo dice, porque no he venido a poner paz, sino que he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Por supuesto, si la nuera, la suegra y todos están en el mismo lado de Dios, no van a ser agresores. Pero en el momento en que se establezca una diferencia, entonces se van a definir como agresores. Dice, madre y nuera contra la suegra. Y oiga, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Increíble, hermano. Por eso aquí determina algo. Tenemos que poner sobre todas las cosas a Dios. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué determinación la que habla precisamente acá nuestro Señor Jesucristo? Es increíble entonces cómo la definición entre los hijos de Dios, los hijos del bien, los hijos escogidos de Dios, lo vamos a ubicar dentro del término, por ejemplo, de Israel. Israel, hermanos, es un pueblo escogido de Dios. Dios les escoge la tierra. Dios conquista por ellos la tierra. Dios hace maravillas, les entrega la tierra. Sin embargo, hermanos, sea la circunstancia, la maldad y las cosas que no entendieron, Israel tuvo que padecer precisamente en manos de enemigos. Y estos enemigos trataron siempre de destruir a Israel. ¿Y cuál es el tema central de todos los países hasta el día de hoy? Estamos hablando, hermanos, de todos los países que son enemigos de Israel. Todo lo que está alrededor, todos esos países árabes que están rodeando precisamente a Israel. ¿Cuál es digamos, la frase o quizás la consigna que ellos tienen para Israel? Israel tiene que desaparecer, así como lo oyen. Israel tiene que ser sacada del territorio donde está. Israel no va a ser borrada del mapa. Y como le digo, es una cuestión que está profetizada, esos enemigos, hermanos, y esos enemigos que hermanos, de alguna manera, de gratis se ha conseguido Israel. Acá vemos entonces, hermanos, que Israel tiene que desaparecer. El cristianismo tiene que desaparecer. Los cristianos tienen que desistir y desaparecer también. Esa es la temática satánica y por eso la guerra continua que está haciendo el enemigo a través de los agresores, a través de todos aquellos seres que siendo usados por Satanás, mienten, calumnian y hacen cualquier cosa para poder destruir la vida, la imagen y el espíritu de la misma iglesia. Ahora, esto no es nada nuevo, hermano. Si pensamos, por ejemplo, en Israel, nos damos cuenta cuáles son las raíces desde Abraham. Estamos hablando de Ismael e Isaac. Hermanos, acá, si ustedes recuerdan la historia, no voy a hablar mucho al respecto, pero Ismael, hermanos, prácticamente es el hijo de la esclava, siempre con Abraham, pero desde ese momento, desde el momento en que nace Isaac, prácticamente Isaac se convierte en un enemigo de Ismael. ¿Por qué? Porque Isaac es el producto de la verdad, de la promesa, de lo que Dios había establecido, que es lo menos que podía sentir Ismael, envidia. De estas raíces, hermanos, de Ismael, nacen todos los pueblos árabes. Todos estos que hasta el día de hoy, estamos hablando del 2024, están haciendo la guerra, y esta guerra ha sido a través de los cientos de años, miles de años, que ha traído precisamente estos países que, de alguna forma, árabes, estas razas árabes, que están precisamente en contra de esa envidia que le tuvieron a Isaac, precisamente, porque Isaac era el legítimo de la promesa, e Ismael era el fruto, quizás, de un pensamiento o un sentimiento humano. Esto es increíblemente, hermanos, ancestral, de manera de que los árabes quieren destruir, desaparecer totalmente a Israel. Esto es una propuesta que se tienen, hermanos, las naciones, y por eso se han unido pueblos. Ustedes ven a Irán, Irak y todos esos pueblos que están ahí alrededor de Israel, hermanos, Egipto y todos esos pueblos que de alguna manera van a confabularse, se están confabulando y lo han hecho durante todo este tiempo, todos estos milenios, para poder destruir Israel. Ahora, como les digo, esto no es nada nuevo, estamos hablando de Ismael, estamos hablando de Isaac, pero también José. José, hermanos, era un buen muchacho, José era un muchacho, pues, excepcional, su padre lo amó, ¿y qué despertó entonces? Él era el bueno, pero los otros, al ver que él era bueno, se convierten en malos. Despertó la envidia y José fue vendido precisamente, ustedes conocen la historia, vendido por sus mismos hermanos. Y ahí vamos al punto. No lo vendieron gente de la calle, fueron sus propios hermanos los que planificaron aún su muerte para poder deshacerse de aquel que le tenían envidia. ¿Por qué? Porque tenía una túnica de colores, porque quizás el padre tenía alguna deferencia hacia él, quizás porque de alguna manera este tenía un pronóstico bueno en cuanto a la vida y en cuanto a los valores que podían obtener materiales quizás, y la envidia hizo que aquel muchacho fuera desaparecido por sus mismos hermanos. Si hablamos de Moisés, también perseguido, Moisés hermanos, estamos hablando del mismo Moisés e Israel, perseguidos por Egipto. Y cada vez que veamos entonces un pueblo de Dios, un líder de Dios, alguien que está del lado de Dios, van a haber enemigos. En este caso, el enemigo era Egipto. Y veamos, hermanos, cómo la historia entonces nos trae a través del tiempo y ver casos tan especiales como David. David, hermanos, con todo su sentimiento, su pureza, y fue escogido precisamente por Dios. Pero, ¿qué sucedió, hermanos, cuando David recibe de parte de Dios un poder, un ser extraordinario que empezaba a tener victorias, luchas, y victoria, y lucha, y victoria, hermanos, al extremo que fue retado por un gigante que nadie podía derrotar? Pero es increíble cómo Dios respalda la vida de David, y hermanos, con una piedra fue capaz de derrotar a aquel gigante que hacía temer a los ejércitos, hermanos de Israel. Si entendemos esto, vemos que entonces, ¿qué pasa con David? Estaba bien delante de Dios, tenía llamado de parte de Dios, tenía victorias aquí, victorias allá. ¿Y qué pasó? Surgió el enemigo. ¿Qué quería el enemigo? Destruirlo. ¿Y cómo quería destruirlo? Hermanos, empezó a tener Saúl, siendo el rey Saúl, empezó a tener envidia de David. Y en aquel momento, hermanos, que quiso destruir a David, que tomó una lanza con la intención de atravesarlo contra la pared, que si no es por ese acto de agilidad de David, hermanos, ahí queda muerto David. Este enemigo, precisamente el rey Saúl, lo empieza a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir, de una manera, hermanos, sistemática. Y solo la misericordia y el amor de Dios fue suficiente para poder, ahí sí que sacarlo. Nos damos cuenta entonces que detrás de un líder, detrás de un pueblo, que está del lado de Dios, siempre va a haber un enemigo, siempre va a haber un agresor, siempre va a haber alguien que va a tratar de hacer la guerra y va a tratar de alcanzar ventaja sobre aquel el cual quiere destruir. Sin embargo, el que está del lado de Dios siempre va a ser victorioso. Es extraño, hermanos, y yo siempre lo he predicado incluso algunas veces, me molestaba un poquito con David. Cuando leía muchos de los salmos de David, muchas de las crónicas de David, siempre me molestaba un poco la actitud de David, porque decía, ¿por qué David todo el tiempo se está quejando que sus enemigos y que sus enemigos y que aquí el enemigo y que se le levantaba otro enemigo y no salía de un problema y ya estaba en otro problema y se levantaba un enemigo acá y se levantaba un enemigo allá? Hermanos, qué extraño, decía yo. ¿Cómo es posible que siendo un rey ungido por Dios, escogido para una misión maravillosa, cómo es posible que David viviera todo el tiempo con angustia, con guerras, con acosos y con gente que quería destruirlo, que quería destronarlo, que quería hacerle daño, hermano? Y me fastidia, perdón, tal vez no es lo más correcto, pero yo me fastidiaba dentro de mí mismo. ¿Qué le pasa a David entonces? ¿Cómo es posible de que siempre tenga guerras si Dios está de su lado? No cabe duda de que Dios lo tiene que hacer pasar a uno también a través de muchas guerras, de muchas agresiones, por circunstancias, personas, por individuos que de alguna manera, cuando ven que estás haciendo algo del lado de Dios, van a tomar ocasión para destruirte. David hacía las cosas, imagínense que Dios mismo llega a decir que David era el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo no le iba a molestar al enemigo esto? ¿Cómo no le iba a molestar a Satanás? Entonces, Satanás quería destruir al pueblo de Israel. Satanás sabía que David tenía una misión de parte de Dios para dar victoria a Israel. Satanás sabía de que ese rey iba a ser un rey que iba a trascender de una manera muy especial al pueblo de Israel. Hermanos, entonces, esta forma extraña es precisamente la figura, quizás, de nuestra vida espiritual. Entramos a un problema, a una agresión, vamos resolviendo el problema y entra otra agresión, y luego como que va acá y surge otro agresor, y bueno, y decimos, Señor, ¿aquí qué está pasando? Pareciera como que en un momento no logramos entender las razones de esos misiles, hermanos. Es increíble. Esta guerra, hermanos, que está viviendo precisamente Israel, aquí con Gaza y con, hermanos, y todos esos grupos rebeldes, esos grupos, hermanos, que son terribles, hermanos. Es increíble, hermanos, en un ratito le envían 200 misiles a Israel y apenas está descansando por este lado y viene por otro lado. Tiene como seis, siete frentes de guerra. Hermanos, este es algo que parece extraño. Es Israel, es el pueblo de Dios. Y siempre que hay pueblo de Dios y hay un líder de Dios, siempre va a haber que se pone del lado de Dios, siempre va a haber un agresor. Entonces, David siempre decía, mis enemigos contra mí, muchos son los que me dicen, no hay para mí salvación. Y bueno, hermano, la verdad es que me desesperaba un poco hasta que empecé a entender que yo también tenía muchas guerras. Y que esas guerras tenían que darse en mi vida hasta el último día de mi existencia. Esto, hermanos, no debe de desanimarnos, al contrario. Si hay guerra, es porque vas por buena ruta, o porque Dios quiere cambiar tus acciones, o porque de alguna manera estás haciendo bien las cosas, o porque de alguna forma hay un propósito de Dios para tu vida, o para la vida quizás del pueblo de Dios. Me llama la atención aquí en el Salmo 3. Este es un salmo muy especial. Este Salmo 3 es un salmo escrito por David. Y aquí, hermanos, es un momento tan especial porque David, ustedes recuerdan que tenía a su hijo Absalón, que era su hijo ahí consentido. Y resulta, hermanos, que su mismo hijo se le subleva y empieza a perseguir a su propio padre. Y aquí, hermanos, David está siendo acosado. Está siendo agredido, está siendo, hermanos, de alguna forma tratando de destruir a su propio padre, y David tiene que huir precisamente de Absalón. Esto es algo, hermanos, tremendo. ¿A qué extremo puede llegar? Por eso dice, y los peores enemigos serán de tu propia casa. Acá la misma casa de David, y en este caso Absalón, estaba en contra de David, era el agresor de David. En ese sentimiento, en ese dolor tan profundo, el salmista escribe este Salmo 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han, versículo 1, Salmo 3:1, cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para mí, para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, y esto es lo que debemos de tomar en cuenta, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10.000 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, dientes de los perversos, quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué cosa más maravillosa. Su hijo era su agresor. Su hijo quería matarlo. Su hijo quería tomar el reinado. Su hijo Absalón era usado por el mismo Satanás. Oigan, hermanos, ¿cómo es esto tan tremendo? De manera que no te extrañe. Satanás siempre va a estar peleando y los adeptos a Satanás, los emisarios de Satanás, que son utilizados porque son gente mala, gente que tiene malos sentimientos, que están débiles quizás, que quizás incluso están dentro de la misma iglesia, pero que sus pasiones son mayores que su amor a Dios y el proyecto divino. Hermanos, vienen y van a tratar entonces de agredir. El enemigo entonces pelea contra sus enemigos. Y el que está al lado de Dios es el enemigo de Satanás. ¿Y quiénes son ellos? De los que predicamos. ¿Y qué predicamos? Tal vez de alguna manera por discurso o por testimonio. Porque, hermano, solo veamos a un joven que en la escuela tiene buen testimonio, saca buenas notas, inmediatamente le empiezan a meter zancadilla, le ponen cascaritas y le ponen de cualquier forma para poder botarlo, hacerlo quedar mal. Siempre que tú te pongas por la causa de Cristo, el enemigo va a pelear porque tú eres enemigo de él. Y el lado que, del momento que tú eres amigo de Cristo, eres enemigo del diablo y va a mandar sus emisarios. Entonces, los que predicamos, los que de alguna manera sea por discurso o testimonio, y esto no va a suceder, hermanos, con la gente pasiva, aquella gente que no, ni jala ni empuja, A esos el Satanás no le interesa agredir a ellos, hermanos. Ahí los deja tranquilos. Pero el que está peleando la buena batalla de la fe, el que está peleando contra Satanás para librar las almas de las fauces del infierno, el que de alguna forma a través de la palabra está enviando la sana doctrina que va a dar la oportunidad de salvación a los hombres, hermanos, ahí es donde Satanás va a enfocar todas sus fuerzas a través de esos emisarios que van a tratar de destruir precisamente su vida y van a tratar quizás a través de calumnias, habladurías, capaz de borrar una imagen, pero ese mensaje de David es tan hermoso. Es Dios el que pelea nuestras batallas y a su tiempo Dios da testimonio de la vida y de las cosas que Dios ha permitido. Entonces, con el pasivo, con el indefinido, ahí no hay problema, sino el que tiene el verdadero argumento, el argumento de la verdad de Dios, que la predica, que la aplica, que es capaz de poderla publicar de una manera especial, explicarla de una manera especial, allí es precisamente el enemigo se va a levantar. Hay cosas tan importantes. Veamos acá, por ejemplo, algunas estrategias que nosotros debemos de entender para poder detectar y para poder contrarrestar precisamente a esos agresores. Entonces la enseñanza se llama determinación ante mis agresores. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es la estrategia a seguir? En primer lugar, quiero que logremos entender. La primera cosa que tenemos que entender es que ¿quién es el agresor principal? Obviamente, el agresor principal, el enemigo principal es Satanás. Que Satanás en su momento mande emisarios, que use personas débiles, que use personas de conciencia frágiles, que use personas que en su momento no están alejadas quizás de la verdad de Dios, sin espíritu. Entonces, hay que tratar de ver que quizás estos no son nuestros enemigos. Quizás son personas utilizadas o manipuladas. Sin embargo, es importante reconocer qué es lo que está funcionando detrás de esto. Saber, hermanos, que en segundo lugar, que la lucha es normal. Esto es importante. Ya identificamos al agresor, el agresor principal es Satanás y sus colaboradores, sus demonios y los débiles hombres que son utilizados en su debilidad. En segundo lugar, saber que la lucha es normal. Aquí, hermanos, no hay para dónde. La lucha es normal. No puede haber guerra si no hay lucha. De manera que si no, deja de ser guerra. En este caso, en el momento en que digas, bueno, ¿aquí qué pasó? Como que las cosas están yendo demasiado bien. Quizás se perdió el sentido, quizás perdimos la visión, quizás nos reposamos en nosotros mismos, bajamos la guardia. Entonces el diablo baja la guardia también. Entonces no van a haber agresiones. Pero si tú sigues peleando en dirección a la verdad y a la justicia, obviamente agresores van a venir. Tercer lugar, amado hermano, no recuerdes que dejes de recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es importante entonces que tenemos que acudir al grande, al que puede solucionar los problemas. No te sientas solo en esta lucha, porque quizás en un momento Elías pasó momentos muy difíciles, hermano. Aquellos momentos especiales en los cuales quizás Elías sentía que su vida era despreciable, ya no lograba soportar. Una mujer fue capaz de bajarle la moral. Una mujer usada por Satanás, una sataniza, diría yo, y hermanos, con amenazas, hizo que había hecho sufrir, hacer fuego aún sobre el agua. Hermanos, cosas tan maravillosas, hermanos, cosas que pudo haber ahí sí que sentidose seguro por lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquella mujer le iba a volar la cabeza, lo iba a destruir, y eso le hizo que bajara la guardia. Hermanos, no estamos solos. Dios ahí en aquella cueva puede llevarte pan, puede llevarte agua. y darte a entender que no estás solo y que tienes que salir y que tienes que enfrentar tu realidad. Que las agresiones ahí están y no van a parar, van a seguir. Quizás va a parar por un tiempo porque Satanás va y se va por un tiempo y regresa otra vez. Saber que no estamos solos, saber que Dios está de nuestro lado, es algo maravilloso. Y por otro lado, quisiera enfatizar una enseñanza pasada, quise enfocar a esto y otra vez no me va a dar tiempo, pero quisiera enfocar acerca de lo que habla precisamente Segunda de Crónicas. Aquí hay una reflexión bien importante ante la actitud que tú debes de tener ante las circunstancias difíciles. Leo Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, con ellos otros de los amonitas, estamos hablando de pueblos enemigos de Dios, que en su momento los mismos israelitas habían ayudado, vinieron contra Josafat, que era precisamente un rey de Israel, venían a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, esto váyalo tomando como parte de tu vida. Hay veces que nosotros alguien nos avisa, quizás un sueño, quizás un ángel, quizás alguna profecía, quizás alguna reflexión, alguna visión de parte de Dios, y nos hace ver, me ha sucedido a mí muchas veces, en los cuales Dios me ha avisado que va a venir prueba, que se va a levantar un agresor, que viene algún enemigo a atacar. Eso es tan real, hermano. Yo puedo definírselo de una manera tan real porque lo he vivido. A veces en algún sueño he visto cómo el enemigo viene sobre mí y para tratar de destruirme. Y esto es lo que sucede precisamente. Hay emisarios de Dios que en su momento anuncian y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, el rey de Israel, diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar. Qué susto, hermano. De verdad, a veces que este enemigo se levantó contra ti, te quiere destruir, te quiere hacer pedazos y viene con todo. Y viene con una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en el Josesón, Tamar y en el Gadi, en Gadi. Entonces, ahí viene el temor. Y eso es normal, hermano. Cuando vemos que el enemigo, el agresor, viene a nuestra vida, da miedo, hermano, de verdad. Uno no sabe las armas que va a utilizar. Estas armas son terribles, calumnias, a veces agresiones o verbales, quizás ahora con tanta cuestión de internet, hermanos, usar las mismas redes sociales y cosas para poder destruir a alguien. Eso es algo tremendo, hermanos. Y da temor, entonces dice, y entonces tuvo temor, pero oigan, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la enseñanza? Actitud contra precisamente eso, contra los agresores. ¿Qué es lo que hizo entonces Josafat cuando tuvo temor? Dice, humilló su rostro. Y esto es importante. Pero no dice que lo humilló ante el enemigo, lo humilló delante de Dios. Para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto es importante, hermanos, porque contra un enemigo fuerte que no sabemos con cuántas armas vienen, hermano, la verdad, es increíble cómo Dios puede dar la victoria. Por ejemplo, en la guerra de los 6 días de Israel, hermanos, fue algo increíble, hermano. El pueblo de Israel estaba solo en el centro, todos los países vecinos, hermanos, armados hasta los dientes. Apenas Israel acababa de empezar a armarse, Israel estaba joven en cuanto a su estancia como república. Y es increíble, hermanos, pero el enemigo se vino con todo. Israel estaba sitiada por todos lados. Sin embargo, hermanos, Dios le dio una iluminación precisamente al gobernador, al primer ministro que estaba en ese momento. Y en una noche, en una madrugada, noche madrugada, hermanos, todos los soldados enemigos estaban listos para destruir a Israel el otro día. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que este primer ministro dio la orden de que los aviones que habían, todos los aviones que habían, despegaran en la oscuridad, hermanos, y mientras los agresores estaban durmiendo, la Fuerza Aérea destruyó toda la armadura del enemigo. Y en esa misma guerra, Israel destruyó a sus enemigos y conquistó un montón de tierras más. Esa es la obra de Dios, eso es lo que se consigue, esa es la estrategia que nosotros debemos tener, humillarnos delante de Dios. Y aquí dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Esa unidad, hermano, y eso es importante, buscar la oración de los hermanos, la solidaridad con los hermanos. La asamblea de Jehová y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? Eso es precioso, hermano. Empieza de alguna forma a decirle, Dios mío, pero tú eres poderoso. No hay Dios como tú. Tú nos has dado siempre las victorias. Hacer quizás referencia, hermanos, de aquellas victorias pasadas que Dios ha dado en nuestra vida. Ah, aquí es importante porque Dios también en esa humildad levanta algunos líderes también y algunas personas que puedan dar ánimo a nuestro alrededor. En el versículo 15, siempre del capítulo 20, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. El problema era grande. La agresión era grande. El problema era serio. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto es importante. De manera, hermanos, que nuestra actitud debe ser una actitud de súplica a Dios y no tanto de confrontación con el agresor. Si tú te pones a gritar y a tratar de hacer las mismas cosas que el agresor, entonces al final la cobertura de Dios no se va a dar. Y esto es importante. Pero mientras tú mantengas una actitud pasiva, una actitud sabia, en la cual vas a esperar en Dios, porque la guerra no es tuya, la guerra es de Dios, porque tú estás del lado de Dios y tú estás del lado de Dios, Dios está del lado tuyo. Y esto es maravilloso. Por razón del tiempo, hermanos, versículo 22, el pueblo de Israel venía y lo que hizo fue entonar cantos, hermanos, oiga, no armas, sino cantos. Cuando tengas agresores, alaba a Dios cuando tengas agresores, levanta tus manos al cielo y glorifica a Dios. Cuando tengas a alguien que te está agrediendo, bendícelo. Cuando tengas problemas de esta naturaleza, no confrontes de ninguna manera, sino busca precisamente esto tan especial que es poder cantarle a Dios. Aquí el pueblo de Israel lo que hizo no agarró, era un grupón, hermanos, y eran varias ciudades que estaban unidas contra Israel. ¿Y qué pasó? Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Jehová puso contra, oiga, ¿qué pasó? Los cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab. Entre ellos mismos, hermanos, empezaron a haber problemas. El monte de Seir y las emboscadas de ellos mismos se venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué les parece, hermano? Es ahí donde el enemigo es confundido. Cuando tú no respondes a la agresión a la misma manera del agresor, entonces Dios va a tomar tu caso, Dios va a tomar tu situación. Y Dios es el que va a defender la causa, y esto es importante. Cuando Dios defiende la causa, mi querido hermano, la victoria es segura. En este caso muy especial, como le dije, quise mencionar de nuevo, lo mencioné en alguna prédica, pero hoy bajo otro enfoque quizás. Lo que quiero que logremos entender es que Dios te da la victoria total. La victoria de Israel sobre estos pueblos fue total, al extremo de que se empezaron a matar entre ellos mismos, hermano. Cuando Dios empieza a confundir la mente de los malos, la gente de los agresores, hermanos, hay confusión en ellos. Y una mente confundida es algo, hermanos, que va a crear destrucción a ellos mismos. Dice entonces, porque los hijos de Amón, versículo 23, y los de Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos, unos contra otros, los mismos enemigos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, o a otro grupo, el cual ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí todos se habían muerto, hermano. ¿Quién nos mató? la sabiduría y la inteligencia de Dios. Solo confundió su mente. ¿Cuál fue la, qué armas usó el pueblo de Israel? Cánticos. Empezaron a cantar. No confrontaron al enemigo. El enemigo era demasiado grande. No había que confrontarlo. Había que glorificar a Dios. Vieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Ahí al rey de Israel. Hermano, ya cuando vio a todos ahí tirados en el suelo muertos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas, y tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Hermanos, cuando tú actúas en la sabiduría de Dios, Dios te colma de bendiciones. La victoria es tuya. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron al nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, ¿cómo? Gozosos. Es que cuando Dios defiende nuestra causa, hay victoria y hay gozo, porque Jehová les había dado gozo, es Dios el que da el gozo. ¿Librándolo de qué? De sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre los reinos de aquella tierra, los malos, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. No te aflijas. Si hay agresores, es normal. Siempre que haya bien y mal, es normal. Determina las razones. ¿Es por tus errores? ¿Porque estás haciendo bien las cosas? ¿O hay un propósito divino atrás? ¿Cuál es tu determinación ante esa normalidad que se va a dar? ¿Corregir las cosas que hay que corregir? En humildad, acercarte a Dios y pensar que hay un Dios grande, maravilloso, saber que la lucha es normal y esperada. Saber que no estamos solos, hay alguien grande a quien acudir, y tomemos la actitud de Josafat y sus ejércitos, los cuales, con reconocimiento de la grandeza de Dios, con un cántico maravilloso, pudieron tener victoria sobre sus enemigos. Entonces, quizás el enemigo sea el pecado mismo. Quizás el enemigo sea un agresor como persona. Quizás el agresor sea alguien que conoces y que es alguien que no conoces. Lo importante es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ánimo, pueblo de Dios. Estamos firmes en este sentimiento y este pensamiento. Como dije al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un abrazo fraternal. Ánimo, pueblo. Que para Dios sea la gloria. Con Dios hasta la eternidad. Bendiciones.